La marcha de tres árboles.
Señor.
El himno del Partido Señor. Nacional. Que hoy está celebrando sus 170 años.
170 años.
Yo me siento incómodo, me siento ajeno.
No le sabe,
me siento pero... como... Lo escucho...
¿Qué le pasa?
Una parte santo de mi vida.
¿Cómo le duele a Valentín?
Mi vida política, ¿no? Como lo es el himno del Partido Colorado, que lo bueno de este país es que, a pesar de ser adversarios muy duros, yo lo escucho, y la verdad que como entiendo que hay miles y miles de uruguayos que se sienten conmocionados y emocionados,
cada día más.
Me toca a mí también.
¿Por qué 170 años hoy? Bueno, por el decreto del 10 de agosto de 1836, firmado por el entonces presidente de la República, general Manuel Oribe, que de hecho creaba la divisa blanca, ¿verdad? Decía el artículo primero del decreto: todos los jefes, oficiales y tropas del ejército de línea, las guardias nacionales de caballería, las partidas afectadas a la policía y todos los empleados públicos en los departamentos de campaña usarán en el sombrero una cinta blanca con el lema Defensor de las Leyes.
No, es realmente para un país con menos de dos siglos de existencia, tener un partido de 170 años, digo, me parece que es realmente algo importante. Dos partidos, y un régimen bipartidista de los más antiguos del mundo, probablemente el más antiguo del mundo en cuanto...
¿Como régimen?
En cuanto a sistema bipartidista. Pero, digo, yo quería resaltar en el día de hoy, en este aniversario del Partido Nacional, un concepto que se ha perdido un poco y que además los avatares políticos de estos tiempos han oscurecido, y es, hay que considerar que de los 170 años de historia del Partido Nacional, su mayor parte, yo diría 150, 160, han transcurrido en su férrea oposición y lucha democrática, y lucha ciudadana, y a veces lucha armada, contra el Partido Colorado. Si el Partido Nacional existe en alguna medida porque existió y existe el Partido Colorado, y toda la prédica del partido, si uno lo mira a lo largo de la historia, y la historia no miente al respecto, ¿no? Yo exhortaría a los jóvenes a acercarse a la historia y ver qué es lo que ha sido el Partido Nacional en estos 170 años. Pero diría, ¿cuál ha sido la prédica del partido y cuál ha sido su oposición al Partido Colorado? ¿Qué es lo que define la entraña del Partido Nacional? Lo que lo define históricamente es, frente a un Partido Colorado estatista, el Partido Nacional desde siempre levantó las banderas de la libertad de empresa, de la libertad comercial, que es en definitiva hacia donde va el mundo hoy, frente a la intolerancia y el jacobinismo, la intransigencia que muchas veces el Partido Colorado manifestó con las ideas ajenas, que manifestó en el campo de la filosofía y de la religión, el Partido Nacional siempre abrió una línea de apertura, de apertura y de libre pensamiento, frente al centralismo montevideano, excesivamente urbano, europeizante, abierto a influencias externas, el Partido Nacional reivindicó siempre el nacionalismo y el nacionalismo también de tierra adentro, la descentralización del país, el país es un todo, no es solo Montevideo, no se agota en esa cosa macrocefálica, y esta es una lucha en la que el partido ha dado 170 años de historia, haciéndola firmemente contra el Partido Colorado, que fue siempre un partido de asentamiento urbano,
la libertad y, especialmente
montevideano. Y por último, porque veo que hay muchas voces aquí discrepantes, la lucha por el sufragio libre, por la cual dio su vida a Saravia, por el sufragio libre. Recordemos a aquel jefe político colorado de Flores, cuando le manda el telegrama a Valle y le dice, en desigual lucha de 4-1 el Partido Colorado ha vuelto a ganar las elecciones. Bueno, contra el amañamiento de las elecciones, contra lo que era la no representación de las minorías, contra la posibilidad de que todos se expresaran y votaran, contra todo eso que el Partido Colorado inspiró en una época muy difícil donde el poder, el Estado, eran el Partido Colorado, no digo que lo hayan sido siempre, era el Partido Colorado, el Partido Nacional levantó sus banderas y afirmó su personalidad precisamente porque existía el Partido Colorado en el poder y logró, después de 93 años de oposición, llegar democráticamente
en el año de este decreto.
Por varias alusiones tiene la palabra el doctor
Fernando. Yo digo la verdad, yo pensé que Antonio, en fin, pensaba que...
Pero es que no se entiende el Partido Nacional sin el Partido Colorado, Fernando.
Yo pensé, te digo con total franqueza, que pedir para hablar en 170 años de vida de un partido tan importante como el Partido Nacional, yo creo que merecía un enfoque mucho más profundo que simplemente explicar su existencia a propósito de la existencia de otro país.
Pero es que si no, no se entiende.
No, está bien, pero digamos, es un enfoque, y es un enfoque también arbitrario, atribuirle todas las bondades al Partido Nacional y ninguna al Partido Colorado, que contó con la voluntad popular libremente expresada en los comicios a lo largo de la historia, en lo que en cada etapa que esa historia tuvo, y que es el protagonista fundamental de la construcción del Uruguay, contando muchas veces con el apoyo del Partido Nacional. Yo siempre digo aquí, cuando uno repasa la historia y lo hace más allá de la tribuna partidaria, que es muy importante, debe reconocer que en muchísimas ideas avanzadas que tuvo el país colaboraron ambas colectividades políticas.
La legislación social, sin duda, la legislación social.
Todo lo que fue el vallismo en el Uruguay es innegable. El intento de democratización del Uruguay moderno, el fin de las luchas fratricidas, la idea de civilización, la idea de país moderno, es producto del enorme empuje que el vallismo le dio al Uruguay. Por otra parte, en materia de estatismo o no estatismo, yo creo que los partidos han tenido posiciones también que, de acuerdo a las épocas, lo han manifestado. Yo digo que el programa de Wilson Ferreira Lunarte no es un programa ajeno al estatismo. Por el contrario,
es un tiempo, ¿no? Depende de la época que lo mira, ¿no?
No había visiones radicales, como también digo que el vallismo no siempre pasó por ver el Estado la solución de todo.
Lo que es inaceptable es que todos somos vallistas, como se ha dicho. Yo creo que el Partido Nacional no lo ve.
En esta época de familias ideológicas, una pelea entre blancos y colorados.
Yo no pretendía, hacer un debate por honor a Antonio que al Partido Nacional, que pidió para tratar este tema, y yo respeto muchísimo. Pero digo también que no nos olvidemos que la propia creación de la divisa blanca está en un contexto también vinculado a Argentina, al gobierno de Buenos Aires concretamente, de Rosas, un tirano reconocido, que no nos olvidemos que muy pocos años antes de ese decreto del año 1836 se había dictado las leyes de 1825 que prácticamente nos proclamaban provincia argentina.
Pero
que Rosas,
éramos provincia argentina.
Y que Rosas bien pretendía, ese tirano, entre comillas federalista, porque no era el federalista.
El tirano, digamos que es el tirano que recibió la espada de San Martín y el tirano que financió a los 33 orientales. ¿No?
Contra él combatió también Sarmiento. O los unitarios. Estamos hablando
de Uruguay.
Por eso. No, este es Uruguay también, pero
yo no sé cómo.
¿Por dónde nos fuimos en el recuerdo de estos?
Exactamente.
Primero, que el Uruguay está construido por todas las fuerzas políticas que en su momento van, por aproximaciones, poniéndose de acuerdo en grandes temas. Uruguay fue un país, por algo que le llamó la Sociedad de América, que estuvo a la cabeza en América Latina. Y eso no fue por casualidad ni fue porque el Partido Nacional se opusiera al gobierno. Fue porque hubo un gobierno y una oposición que continuó.
Pero Fernando, perdón, no se entiende los 170 años de historia del Partido Nacional si no se comprende que su existencia, su personalidad, su perfil, fue marcar su más clara y radical oposición a lo que el Partido Colorado hizo desde el poder.
Pero una cosa importante. Pero no creo
que sea lo esa discusión entre Fernando y Mercader creo que podría continuar, toda la mañana. Pero
70 años.
Hay dos integrantes más en la mesa. Daniel está tratando de meter una hace un rato. A ver, dale.
Los perfiles de los partidos se fueron dibujando con el tiempo. Obviamente, en aquel primer conflicto, recuerden, esto comenzó así: se sublevó el presidente. Oribe había quitado a Rivera del cargo de comandante general de la campaña. Rivera era el capo acá, el jefe de todo, ¿no? En la práctica. Oribe era el presidente constitucional. Le dijo, vos me dejás a mí en la campaña, que es mi tierra, es lo mío. Y como hubo un conflicto, Oribe lo despidió. Se sublevó el presidente, decían los paisanos, porque entendían que el que tenía el poder en la banda oriental era Rivera. Y esto motivó este conflicto y este decreto, que si bien era constitucionalista y defensor de la ley, como decía el eslogan, no era particularmente libertario. El defensor de la libertad era el otro, era el caudillo, era Rivera. El liberalismo blanco y la defensa de, digamos, la democracia, por decirlo de alguna manera, aunque capaz que es extemporáneo, yo creo que es del último cuarto del siglo XIX y llega hasta la reforma constitucional del 17, 18, y yo creo que es ese aporte del Partido Nacional que también tiene su origen en la divisa blanca, pero no es lo mismo, porque incluso el Club Nacional en su fundación, de alguna manera también fue una autocrítica de los blancos y hasta contra los blancos en algún sentido. Yo creo que el gran aporte desde Justino Jiménez de Arechaga, el viejo, ¿no? Hasta los, no sé, Ramírez también, Juan Andrés Ramírez, los constituyentes del 18, etcétera, que lucharon por la democracia en este país y que encontraron en cierto momento un Partido Colorado proclive a buscar también un acuerdo y un consenso y un...
Bueno, costó mucho, ¿no?
Costó, por cierto que costó. Pero qué interesante, los blancos nunca lograron avances democráticos en el país por la vía armada. Lo lograron.
La vía armada pesó, ¿no? Pesó mucho, ¿no?
Pero porque cuando perdieron, de alguna manera lograron ser interlocutores. Es gracioso, porque cuando el gobierno de Valle derrota la última revolución blanca, de alguna manera se crean las condiciones para comenzar un proceso de negociaciones que para mí desemboca en la fundación de una democracia, y eso es muy importante, y esa democracia se funda a través de negociaciones, de conversaciones y buscando consensos, y no a los tiros e imponiendo la voluntad de uno sobre otro. Y creo que esto es lo bueno, que de alguna manera contrasta con ese origen, porque ese origen es la negación del otro, ese origen es la confrontación
con la norma.
Sí. ¿Cómo impuesta por la norma?
Impuesta por la norma.
¿Qué pasaba si no usabas la divisa blanca?
Yo cada vez que participo en una reconstrucción histórica que siempre es polémica y que echa por tierra esa idea de que la historia es una especie de unanimidad y que lo que hay que buscar es una historia unánime, la echa por tierra. El Uruguay es un ejemplo claro. Hay dos interpretaciones, incluso del valor fundacional de cada uno de los partidos, de su propia historia. Y cuando yo escucho eso, lo repetía y lo hacía desde el punto de vista emocional con la marcha de los tres árboles, pero lo hago en relación, y todo, digo, muchos saben que yo soy de origen marxista, que yo, digamos, milité en la fila de izquierda desde que hago...
Pero no hasta el último día de tu vida, ¿eh?
No, yo soy un atento lector y entusiasta de Marx. Pero quiero decir cuanto sigue. Yo, me entusiasmo, me gusta, me parece algo muy vivo, porque no hay muchos países que pueden discutir su historia política del presente, casi como una cosa ininterrumpida, excepto por breves periodos dictatoriales. Si en América Latina, efectivamente, nosotros éramos diferentes, incluso la izquierda uruguaya es diferente, porque adentro de la izquierda uruguaya, además de la vertiente marxista, de la vertiente anarquista, hay una fuerte vertiente ballista y una fuerte vertiente blanca. Es decir, en la fila del Frente Amplio, desde su fundación hasta hoy, uno percibe no solo el hecho de gente que se ha venido, ha cambiado, no, una visión, una entonación de carácter político. Bueno, el único Sarabia que hace política está en el Frente Amplio, para tomar un ejemplo. Y uno lo mira y parece Sarabia el caudillo blanco. Pero hay mucho más.
Dios lo perdone.
Bueno, pero hay mucho más ejemplo. Ahora, creo que además hay un aspecto muy importante del debate ese histórico, y es que pasando todas las crisis, la democracia uruguaya en los momentos culminantes fue capaz de, con diferentes acentos, con diferentes papeles, pero sin embargo fue capaz de rescatar un valor esencial, por lo menos en todo el siglo pasado, la mayoría del siglo pasado, que son los valores democráticos.
Yo concluyo en esto. Superamos la Guerra Grande, 1851, la paz de 8 de octubre, ni vencidos ni vencedores. Se superó la Guerra del 4, decía Daniel con razón que después de eso no hubo una imposición, por el contrario hubo una apertura al diálogo, se han ido reformando las constituciones, ha habido altibajos, la historia del país así lo demuestra. Yo creo que el Partido Nacional tuvo grandes hombres, es indudable, de una enorme capacidad y una enorme vocación de servicio para el país, como lo tuvo el Partido Colorado. En el gobierno, cuando se fue gobierno, en la oposición, cuando se fue oposición, como lo tienen todos los partidos, instituciones, etcétera, del país. Lo que digo, la construcción de los países es algo colectivo. Atribuirse en momentos históricos actitudes importantes, actitudes únicas, es posible. Pero no puede, digamos, negarse a ningún partido el hecho de colaborar en la construcción del futuro.
Ya volvemos para el final de esta tertulia después.
En perspectiva.